Hola, yo soy Hayden, papá de Antonieta.
Yo soy Miguel, papá de Meru.
Y Juan, papá de Benjamín.
Y esto es Jardín de Papá.
¿Cómo están, muchachos?
Muy bien. ¿Ustedes cómo están?
Muy, muy bien. Aquí con calor.
Sí, a pesar de que tuvimos unos días frescos.
Exacto.
Volvió el calor. De nuevo.
Chones.
Sí, hoy yo fallé.
Hoy falló Juan.
Estoy muriendo de calor.
Está cagando de calor.
¿Cómo van las actualizaciones lingüísticas?
Yo les puedo contar que me voy. Hoy hizo un gesto que no sabemos de dónde salió. Es que íbamos en el scooter. Él iba en el scooter, yo iba con él. Daino se había quedado atrás porque ya venía trayendo el coche. Y yo le digo, Meru, espérate, vamos a esperar a tu mamá. Y entonces Meru hizo así. A ver dónde estaba su mamá.
Y se cierra los ojos.
No alcancé a verlo porque se le estaba tapando.
Pero será que lo vio en alguna película o algo.
No tenemos ni idea de dónde salió.
Muy característico eso de la película. De los capitanes ahí en el barco viéndolo.
No sé si... No tengo ni idea. ¿Qué mentiría si sé de dónde viene? Dagner tampoco sabía.
Qué divertido. No, yo como actualización, lo que les puedo contar es que Antonieta tiene ahora una obsesión que es con el pipí, que es el carro. Nosotros en claro. Entonces, el carro nosotros se lo regalamos en...
Que lo viste muy raro.
Ah, sí, bueno, es raro. Eso no es muy raro. Pero el pipí es el carro. Y el carro,
la bocina.
La bocina, hagamos una excepción. Que hablamos del año pasado.
Por Dios, Juan, qué mentalidad.
Pero mira, entonces nosotros le regalamos ese carro porque yo se lo regalé, porque yo quería que tuviera un carro para que jugara.
Ya.
Okay. Yo le regalé un carro.
Es como estos carritos de que ellos empujan.
Entonces yo se le regalé en diciembre del año pasado. Pero yo quería uno de los que uno le empujaba. Pero ese día porque
son más cómodos.
Que son mucho más cómodos.
Como una carretilla.
Exacto, que es como una carretilla. Pero no encontramos, entonces yo... Y me gustó el que estaba, que era una de mini. Y bueno, y le compramos eso. Bueno, ahora agarré una obsesión con eso. Y entonces, claro, para todos lados quiere ir con el carrito. Entonces, justo hoy que estamos grabando, que es domingo, me tocó ir a la feria. Y tuve que ir a la feria con ella en el pipí. Porque además le dije así. Y que tuvimos que no ir al supermercado y en el supermercado con el pipí. Entonces, cuando quiere ir al parque con el pipí. Entonces, anda por ese pasillo. Porque además piensa que nosotros vivimos... O sea, el edificio de nosotros, como yo le digo, la vivienda socialista, los edificios socialistas, porque tienen como 50 apartamentos en el mismo pasillo. Entonces yo estoy en el último, entonces ella se viene hasta el ascensor en ese pibí, sonando por todo ese pasillo.
¡Ay, qué divertido!
Y yo me imagino que los vecinos nos deben odiar por esa vaina. Entonces ella tiene esa obsesión ahora y para todos lados quiere ir con esa vaina. ¿Y tú, Juan?
Benjamín ha dejado de escupir. Ha bajado de escupidera.
Ok.
Y de escupirme también. Le ha bajado, o sea, ya no es tan desesperante como era al principio. Sí, a veces cuando te pide agua y, ay, pobrecito, tiene sed, y en realidad lo que quiere es echarse un buche de agua para escupirlo como si estuviera haciendo santerías. O sea, pero...
O sea, puede ser el fuego pirotécnico de los que...
Ah,
luego, no necesariamente santero.
Sí, tampoco.
Pero sí, le ha bajado, pero... La otra actualización es que ahora está lanzando por el balcón, vivimos en un piso 5, las cositas, juguetes. Entonces tú lo ves ahí tranquilito lanzando los juguetes. Y de hecho, tenía dos semanas que yo les pregunté que yo perdí un cargador, jurado que lo había perdido, y era, no. Era que Benjamín lo agarró.
No se le iba volando el cargador.
Lo dejé mal parado y me lo botó. Y lo descubrí ayer cuando fui a buscar su juguete y encontré una pieza del cargador. Falta la otra pieza. Que no,
todavía está cayendo.
Y no sé si lo voy a recuperar porque está en un sitio donde no llego. Entonces, eso. Ah, bueno, y le compramos un títere que le llama Pepe y está obsesionado. Es un amor profundo.
Qué divertido los títeres.
Por el títere y le dice Pepe. Se lo puso.
Bueno. Se lo puso.
Se lo puso él. Pepe. En la madrugada está durmiendo y de repente dice así en la mitad de la madrugada. Y dice Pepe. Es para que le pase mal.
Y duerme con Pepe.
Ya está durmiendo.
Ya está en el trabajo que tiene.
Pero lo hace. Se la acuesta encima, Pepe.
¿En serio?
Qué rico.
Sí, yo creo que... Porque a Antonio no le gusta dormir con... O sea, ella no... Y eso que tiene varias muñecas, pero... Tener predilección por alguna y con esa quiere ir para todos lados. Salvo Amy, que es con la que se baña. Pero de resto ya no... No es que se te duerme con algún juguete abrazado así como... Hace
no, Merita tampoco.
Bueno, mira, eso da...
El tema de hoy.
El tema de hoy, que
es el juego en general, que es muy
amplio. Sí, sí. podríamos empezar como de cómo interactuamos con ellos y cómo nos divertimos con ellos.
Y podemos empezar mirando un poco hacia atrás y preguntándose cómo eran ustedes jugando. O sea, es difícil yo recordar, por supuesto, pero no sé si ustedes tienen alguna memoria de quizás ustedes eran muy independientes jugando, cómo jugaban,
yo creo que yo no era tan independiente. Nosotros somos tres hermanos, tengo un hermano que yo soy mayor que él por 11 meses, entonces siempre fue como mucho de jugar con mi hermano durante muchos años. Y recuerdo que teníamos en medio de las camas, teníamos un tobo grandísimo y que estaba repleto de juguetes, dormía en medio de nosotros, y entonces, bueno, como era, irse a dormir y meter los juguetes en la cuestión, eso es mucho, y de mucho montar bicicleta con mi hermano, mucho todo eso con mi hermano. Independiente puede ser un poco, sí, porque bueno, a mí me dicen vamos y yo me monto y después pregunto para dónde voy. Y creo que fue un poco así con los tíos de mi papá, con los primos de mi papá, pero más que eso. A diferencia de mi hermana, que yo le llevo casi 9 años,
con mi hermana casi no jugué,
porque ella estaba muy chica. Entonces, y cuando ya yo era un adolescente, mi hermana era como demasiado chica. Entonces, bueno, o sea, jugábamos de repente que jugábamos con agua los tres en la casa donde vivíamos. Pero no tengo como algún recuerdo específico como si puedo tener con mi hermano, con que monté bicicleta, me cansé de montar bicicleta, nos cansamos de hacer travesura. Sí, eso sí.
Mira, yo la verdad me acuerdo muy poco sobre el tema de si jugaba muchísimo. Porque además, piensa que yo, en mi entorno, a diferencia de ustedes, yo no tuve hermanos. Yo tuve las dos hermanas. Yo tengo una hermana mayor que creo que Vanessa me debe llevar como unos 4 años aproximadamente, creo que la diferencia. 4 o 5 años. Y luego está mi hermanita, la menor. Entonces, no que yo recuerde con mi hermana, la mayor, era que hayamos tenido un sorte de interacción de juego, considerando que ella me llevaba más tiempo. La verdad que no. Yo sí recuerdo que, claro, cuando tenían 7 años, 9 años, sí jugaba mucho en la calle con los chamitos de la cuadra. Porque, bueno, como en todo pueblo donde yo vengo, las chamos salían en las tardes y jugaban. Y me acuerdo que, no sé, jugábamos hacíamos competencias de bicicleta, patineta, lo que en ese momento estuviera de moda. Pero no de niña sí, como no sé, en la edad de 3, 4 años, la verdad no recuerdo nada. Como que entender si el juego de una manera marcó en ese momento, no porque la verdad no tengo como mayor impresión sobre eso.
Va un poco de que somos tan chiquis que no guardamos ese tipo de recuerdos en la cabeza.
Claro.
Niños tan chiquis.
O quizás porque no hubo como momentos claves o emblemáticos que uno los pudiera marcar y decir, oye, la verdad es que... O sea, porque no te voy a decir que mi mamá jugaba conmigo. O sea, eso es mentira. Y creo que mi papá mucho menos. Porque además mi mamá tenía que trabajar. Claro, y mi papá también trabajaba. Nosotros nos criamos con nuestros abuelos. Entonces, no recuerdo que mi abuela de alguna manera hiciera como incentivar ese tema. O sea, ellos nos apoyaban en otras cosas, sí nos ayudaban y nos metían en cualquier actividad complementaria que pudiera haber en el colegio. Eso sí, pero en términos de lo que significa jugar, o por lo menos para lo que hoy entendemos, lo que deberían ser los juegos con los niños, creo que no.
Claro. Bueno, mi hermano, él me lleva 8 años. Entonces tampoco era así como aquí, que estaban ahí perfectos, pues, para que se distrayeran uno con el otro.
Claro.
Lo que sí, yo hablé con mis papás, lo llamé para preguntarle, cómo era yo.
Bueno, y siempre haciendo la tarea.
Además, es la mejor referencia bibliográfica del mundo.
Sí.
Y que papá, ayúdame con este capítulo.
Sí. A mí ni se me ocurre preguntarle a mi mamá sobre eso.
Sí.
Lo llamé ahorita porque
la micro me dejó lejísimo. Dije, bueno, déjame llamar a los papás.
Ya, ¿y qué te contó?
No, me dijo que, o sea, ellos no. Son tres hijos. Ya me imagino que para ese momento ya estaban cansados, pues. Yo fui como que una sorpresa. Entonces, ya eran mayores y todo eso.
Tú no estás en el plan.
No. Pero una bendición. Y simplemente me dijeron que, o sea, yo siempre, como nosotros vivíamos en una casa con un jardín muy grande, yo siempre estaba en el jardín.
Claro.
Y entonces, a veces, cuando venía, había un jardinero, yo me ponía a hacer trabajo de jardín, o sea, con él.
Qué divertido.
Entonces, siempre estaba ahí, en el jardín, jugando con tierra. Yo me recuerdo haber jugado mucho con carritos en la tierra, que habría huecos, todo lo que hace Bebú y Benjamín aquí en el Parque Bustamante, yo lo hacía. Y también hubo una época donde mi papá tuvo muchísimo trabajo y él, todos esos ahorros, se los gastó en una lancha. Entonces, todos los fines...
¡Wow!
Yo ya no me acuerdo.
Si no en la playa, para manejar la lancha.
La lancha. O dormir en la lancha y estar ahí.
No, porque la lancha también tenía para dormir.
Sí, era en Quijote.
Momento hermoso. Sí.
¡Wow! Sí, nos vieron ahorita. Oh. Entonces, todos los fines me dijeron ahorita, todos los fines de semana íbamos a la lancha. Entonces, tú estabas en el colegio, llegabas del colegio, jugabas en el jardín, dormías. Y los fines de semana ibas a la playa, jugabas en la playa. O sea, siempre fue como un entorno muy natural. Entonces, yo, por ejemplo, y eso puede dar pie a como yo me veo tratando de jugar con Benjamín, como quiero que Benjamín juegue. A mí me gusta mucho que Benjamín, yo intento que él sea muy independiente. Quizá la gente me ve de lejos y dije, este tipo le da fastidio. Bueno, pues, eso es otro tema, pero en el parque yo siempre estoy como dos pasos. Yo lo estoy viendo.
Okay.
Si él necesita mi ayuda, yo me acerco. Pero yo siempre quiero que él juegue solo. O sea, que aprenda a jugar, que se le acerque un niñito. O en la casa que se le den unos jugueticos y él esté ahí solito distrayéndose.
Claro.
Que no dependa de que uno lo distraiga. Eso es como... Ese es lo ideal. O sea, a veces sí Carla es más lúdica y hace jueguitos y cosas. Y le perfora un cartón y le hace cosas. A mí eso...
No, yo...
Me fastidia.
Yo debo...
Sí, ladilla.
No, yo debo decir que a mí el tema del juego a mí me latilla. A mí esa vaina me ladilla y de verdad que yo he intentado y he hecho todo el esfuerzo de dedicar tiempo para poder hacerlo y de verdad que es algo que... De hecho, en la casa están muy bien definidos los roles. Quien juega con Antonieta es Joalvi. De hecho, Joalvi es la diversión. Y yo soy el que duerme a Antonieta. De hecho, cuando yo voy a dormir a Antonieta, Joalvi no puede estar en el cuarto porque Antonieta identifica a Joalvi como la diversión. Entonces cree que todavía puede seguir jugando. Porque Joalvi es la que, de verdad, yo... Y mi respeto y felicitaciones por eso y de verdad mi agradecimiento porque ella... De verdad que sí tiene el... Yo creo que es un tema de paciencia. A mí lo que me ha pasado con el tema de la paternidad, como siempre lo he dicho, el tema de que yo he tenido que ir construyendo mi paciencia, porque de verdad yo no soy muy paciente.
No, que no es mi padre.
Y no es mi virtud. Entonces, claro, para poder jugar hay que tener de buena la paciencia. Entonces, a mí esa vaina me ha costado el tema de poder dedicarle tiempo a sentarme, a poder... Oye, ojo, no quiere decir que yo no le estimule para que jueguen. Yo sí le habilito todos los juguetes y lo demás. Pero de que yo voy a ser parte y me voy a sentar a jugar, debo asumir que no lo hago. ¿Entiendes? Y es algo que tengo que trabajar con el...
Porque igual te gustaría.
Me gustaría, sí, pero yo creo que también tiene mucho que ver y quizás por la forma... Y eso era algo que yo les iba a preguntar porque probablemente toda esta idea de no tener esa disposición para poder jugar... Viene mucho también marcado por la poca, de alguna manera, dedicación que por lo menos, a lo mejor, en mi caso, mis padres tuvieron para poder incentivarme al juego. Porque a lo mejor en sus tiempos no lo consideraban relevante y obviamente para mí realmente tampoco. Hoy por hoy es algo que es completamente importante porque les ayuda a desarrollar la parte motriz, todo lo que conocemos en los beneficios que entrega el juego. Pero la verdad que a mí me ha gustado muchísimo eso y yo creo que en parte... Primero por el tema de la rutina, que al final también uno lo termina agotando todo este tema del trabajo, llegar a la casa y dedicar tiempo para eso, es lo que lo hace difícil. Pero creo que pues, probablemente tiene mucho que ver con eso, con que tú no tienes tampoco referencias con respecto a lo que cuando tus papás jugaban contigo, ¿cachai? No sé cómo lo ven ustedes, pero a mí me pasa eso.
Yo puedo estar un poco de acuerdo contigo, pero siento que igual he tratado, o sea, lo que siempre pienso es cómo fomento una mejor relación con Merú. Y en general con Merú y en general con los hijos que llegamos a tener, si es que tenemos más. Pues. Y digo, bueno, al final al menos en esta etapa, que Mero tiene 2 años y 3 meses, casi 4, es como, es jugando. Entonces digo, o sea, tengo que, siempre trato como de ver la manera de como interactuar con él en algo que le interese. En algo que le interese y de ahí ir llegando a cosas. Y eso me pasa, y conectando con lo que decías tú, final, o sea, yo estoy completamente de acuerdo de que hay momentos como para que él disfrute solo, o para que él experimente, viva, todo, sí, pero, por ejemplo, en el parque, cuando vamos al parque, que en general va al parque conmigo, muy en general, como que lo dejo que se suba al parque, que se lance en el parque, y sea, pero sí trato de estar cerca. Más que por cuidarlo, yo creo que es como porque siento un poco de compañía, y con un poco de confianza, si la llega a necesitar.
Yo siento que tú también estás siendo parte de eso.
Exacto. Ah, que te quieres lanzar por ahí, compadre, láncese.
Claro.
Ah, ¿quieres ir a correr? Corra. Que hay que asociarse, no asociamos, está bien. Pero como que sí siento un poco esa conexión, esa compañía, esa como complicidad un poco también, que creo que puede ser bien, bien importante. Y que yo creo que sí, definitivamente tiene que ver un poco con cómo vivimos nosotros eso con nuestros padres, o con hermanos, con tíos, con lo que sea. Pero va un poco también de preguntarme o de preguntarnos como padres, bueno, ¿hasta qué punto queremos estar involucrados en sus vidas para hacer estas y estas otras cosas también?
Sí.
Entonces, como que, y digo, oye, si pensándolo así, trato de que Meru sienta que puede hacer lo que le provoque hacer conmigo, y cuando no lo quiere hacer, se lo respeto también.
Claro.
Ahorita está en una temporada en que cuando va a hacer siesta, no me quiere cerca, no importa lo que pase, no me quiere cerca, y es como, se lo tengo que respetar.
Claro, sí.
Se lo tengo que respetar y ya. Pero los momentos en la noche, por ejemplo, para dormir, que es generalmente también es conmigo, es como, bueno, reírnos un poco más, jugamos un poco más, y ya, porque hemos tratado de fomentar de que, como viene de la teta y de toda esa relación y vínculo con mamá, que digo, bueno, de alguna manera tiene que acordarse también de que siempre está papá.
Claro, sí.
De que siempre está papá y que papá está para darte todo lo que tú necesites, salvo la teta.
Claro.
Pero que papá también está por ahí, lo que sea, lo puedes llamar, lo que sea. Pero papá también está. Entonces, bueno, ha sido algo como de mucha paciencia también.
Sí, sí, claro. O sea, a mí lo que me ha costado es estimular esa suerte de conexión entre ambos para poder de alguna manera generar un espacio de diversión
claro.
Entre los dos. Que de verdad yo no tengo esa disposición para hacerlo. Ojo, cambio yo al visillo. Al juega con ella, canta con ella, se inventa personajes, hace todo de verdad, y es admirable.
Claro,
lo que ella hace.
Súper admirable.
Porque además entiende y sabe lo importante que es generar esa conexión para ella, pero yo todavía no he podido como desbloquearme para poder de alguna manera entrar en eso.
Coño, claro.
Pues me cuesta leer un cuento, o sea, obviamente, y es una vaina que es el estado más tranquilo que tú puedes estar, porque estás medio leyendo, entonces esa vaina me cuesta. Entonces, claro, ahí es donde uno comienza como a entender, bueno, qué tanto más necesito hacer para poder comenzar a desbloquear estos niveles y entender que esto también es importante y que es una otra forma de conexión con Antonieta que no solamente la conexión para ir a dormir, ¿cachai?
Oh, pero tú no, o sea, no eres de agarrar y hacerle, y construirle algo para jugar y te sientas con ella.
No.
Ok. No. Pero, como decía Miguel, fuera de cámara, si le haces cosquillas y, o sea,
si no, juegas, obvio, si yo le
hago, no es que no juegas con
ella. No es que no juego con ella, el tema es, lo que pasa es que ahí depende de los tipos de juego. O sea, entonces te puedo decir, nosotros vamos al parque y yo estoy en el parque con ella, y yo voy y las monto en el sub y baja, la lanzo en el
trampolín.
Yo la acompaño y ahí yo me divierto con ella. Pero el tema de sentarme, ese acto de tú te sientas y comienzas, no sé, a hacer montañas con todos los juguetes que ella tiene, los cubos, lo que ella tiene disponible, no lo hacemos, ¿cachai? De hecho, nosotros hoy en la casa, antes teníamos como todos los juguetes de Antonieta dentro de un baúl.
Entonces ahora lo que hicimos fue comprar algo para que ella lo estuviera más visible y supiera qué cosas tiene y con qué jugar. Claro. También con esa idea de generarle esa cierta independencia. Pero más allá de eso, la idea también es involucrarse. Claro, yo a veces se involucra dentro del juego, pero yo no me involucro. O sea, yo la dejo y bueno, ve que quieres agarrar de ahí y comenzar a jugar. Y ella comienza como a interactuar y probablemente no es la mejor fotografía, pero puede pasar que ella está jugando ahí, yo puedo estar perfectamente o revisando su lugar o viendo televisión. Pero ella está jugando, pero yo no soy parte de ese momento.
Hay una cosa que, o sea, a mí sí... Soy un poco más, no soy de construir como hace Carla, por ejemplo, en mi caso, que me inventó un juego muy divertido, por cierto, hasta para mí es divertido, que me abrió una caja y me abrió unos huecos y eso. Yo no voy a mí no se me ocurriría algo así.
Claro.
Ojo, yo veía mucho Artemanía.
Claro. Sí.
Claro, y me inventaba esos juegos, o sea, jugaba mucho solo. Yo estaba solo en la casa.
Claro.
Yo estaba solo en la casa. Entonces, a mí, bueno, no sé, me gusta también que él desarrolle su creatividad solo. Pero en vez de hacer esas cosas, yo prefiero salir con él al parque y vincularme de esa manera con él. De hecho, hago todo lo posible para no sacar el teléfono en ningún momento mientras estemos en el parque. Entonces, él se divierte muchísimo en el columpio, una cosa absurda. Se ríe, todavía se ríe desde que era chiquitico en la tierra y todo eso. Y me parece que eso es una manera de sustituir lo que no sé si me nazca en algún momento. A veces sí, pero si ya a los 15 minutos estoy como no puede ser esta cara.
Bueno, dice que hay que dedicar entre 10 y 15 minutos para el juego, es lo más de un apropiado.
Bueno, igual
hasta los 5 o 6 años te estaba leyendo, dicen que uno debe invertir entre 10 y 15 minutos en el día para jugar con ellas.
Mi orgullo es que yo lo hago reír muchísimo. Eso me encanta. Y que lo mato de la risa. Así es. Creo que hemos desarrollado una conexión súper muy buena, muy sana y divertísima. Para mí ahorita, Benjamín, en este momento, yo soy la cosa más divertida que hay. Yo no derretido. Les iba a preguntar.
¿Cómo creen que pueden llegar a jugar más en los términos de uno como adulto al final?
Claro, sí.
¿Cómo creen que uno puede llegar a jugar un poco más con ella? O sea, yo les cuento, por ejemplo, a mí me pasó Dani, que trabaja en las mañanas con horario y toda esta cuestión, y yo tengo rato como tratando de diseñar cada día más o de pintar en el computador con una tablita gráfica, así, ta, ta, ta. Y un día dije, bueno, pero ¿cómo lo traigo a lo que yo estoy haciendo y que se divierta con lo que yo estoy haciendo y así jugar con él?
Claro.
Y que sea además una experiencia completamente diferente para él. Y entonces lo empecé a sentar conmigo en el computador, a pintar en el computador. Entonces, yo pinto en el computador, o sea, yo agarro Photoshop, agarro el lápiz, la tabla y estoy pintando, y entonces él me va diciendo los colores, por ejemplo. O le pregunto, ¿qué quieres pintar? Claro, Meru ya tiene 2 años y tanto, ya más o menos reconoce intereses. Y nos sentamos en el computador y pintamos, y este color, y este otro color, y hoy quiero pintar esto, y hoy quiero pintar lo otro. Y entonces es como un momento donde obviamente no puedo trabajar, imposible trabajar, pero lo puedo sentar en el computador conmigo a que tenga un momento de diversión. Es una manera.
Claro, puede ser una alternativa.
Es una manera, y no digo que sea la mejor, ni que sea la idónea, ni lo recomiendo tampoco, porque puede ser un peligro, como dices.
Claro.
Y de repente lo que hago es que apago el mouse y se lo doy. Y que él juegue con el mouse y yo estoy con la tabla, moviendo la tabla, para que él se sienta como parte de la cuestión.
Claro, sí.
En el caso mío, yo sí, como tú, jugar puede ser, porque ellos lo que quieren, ellos juegan. A ellas les encanta jugar formando, en realidad, las tareas del día para ellos es un juego. Entonces,
sí, claro.
Ahora Benjamín, cada vez que lo cambio y le agarro el pañal y lo meto en una bolsa para botarlo, eso es otra cosa nueva que es, dámelo, yo quiero.
Claro.
Para él ir a botar la basura es la cosa más divertida que hay. Entonces, lo estoy incluyendo.
Eso es algo que me
desespera. Bueno, una forma, por ejemplo, a mí me ha pasado que yo he descubierto que yo disfruto los baños con Antonieta. porque Antonieta se divierte cuando se va a bañar. Entonces, como que las oportunidades que me toca a mí bañarla, de verdad yo hago que ella lo disfrute. Entonces, como que le habilito todas las condiciones para que ella de alguna manera pueda jugar en la bañera y yo ser parte de eso, ¿cachai? Porque, no sé, o cantamos, o le pongo el agua pato, que a ella le gusta mucho esa canción, o le echo yo agua, o prendo la regadera y le echo la regadera y ella lo disfruta. Entonces, como que esos espacios se han dado, ¿cachai? Pero en instancias muy específicas, que como por ejemplo el tema del baño. Pero como unas instancias fuera del baño, claro que no se da a mí. Yo
pero
creo que también
ese,
por un...
Ese es su momento.
Claro, es su momento, pero de alguna manera también va a haber otros espacios. Quizás, yo creo que, y respondiendo a tu pregunta, a lo mejor un poco desarrollar la creatividad, ¿cachai? Uno tiene que tratar de ser creativo y entender, bueno, ¿cómo hago yo que este es el momento para poder jugar con ella? ¿Qué cosas me puedo yo ingeniar para que ella la pueda pasar bien, ¿cachai? Y probablemente sobre la base de eso, como que ir construyendo cosas que puedan ser entretenidas para ella. Yo creo que a mí lo que me ha faltado, primero la disposición, y segundo probablemente creatividad para poder hacerlo, ¿cachón?
Yo creo que con lo de la creatividad puede ir un poco de eso, aterrizarlo a algo que uno, con donde uno se sienta cómodo.
Exacto.
Donde uno se sienta cómodo. Porque, por ejemplo, lo que he tratado, cuando... definitivamente no es el momento de usar el computador, es, bueno, pintemos en un cuaderno.
Exacto.
Pintemos en un cuaderno, pintemos cualquier cosa en un cuaderno, y entonces, bueno, hay cosas pintadas en todos lados, pero eso, como, podemos divertirnos de otra manera, en tus términos, pero donde yo me siento cómodo.
Claro.
Eso también puede ser una manera, de buscarle ese momento de ellos, exacto, donde uno esté cómodo. Capaz no necesariamente tan creativamente, porque lo que pintamos, por ejemplo, son los carritos que tiene. Claro que estamos pintando cuestiones de igual. No, pero bueno, creo que va un poco por ahí, de creatividad.
Definir los términos. Por ejemplo, yo también la estimulo mucho a ella que pinte, pero obviamente dentro de los estándares garantizar que pinte, o sea, en el blog y todo lo demás. Ahora, a veces se pone creativo y quiere pintar la pared o quiere pintar la puerta. Yo como, no, hermana, aquí ya no
se puede. Nosotros ahí se ve, le pusimos un lienzo en la pared para que
si pudiera pintar la pared,
pintar el lienzo.
Exacto. Entonces, como que esas cosas también a mí me tocó como ir negociando. Ok, vamos a pintar, pero vamos a pintar aquí. No se pintan las paredes, no se pintan las puertas. Pero bueno, ahí igual es completamente independiente. Y hace lo que quiere, y va y pinta las paredes. Entonces, bueno, ya, hija, la pintaste, ¿qué vamos a hacer?
Sí, Benjamín está coqueteando
con las paredes. Ya lo he hecho un par de veces y eso es tremenda idea. Porque Carlos le pone algo en el piso, pero
¿qué era la pared?
Claro, sí, es que me ven atractivo el hecho de ir a traerlo.
Teníamos en el departamento donde vivíamos antes, pues che, lo compré como en una papelería, que era como una, como el papel con el que uno forra los cuadernos,
claro.
Pero este era de textura de pizarra. Entonces, y se rayaba tontísimo, lo teníamos como en el pasillo del departamento, y entonces, bueno, entre ahí y yo nos dejábamos mensajitos, cuestiones, pero al final puede ser una opción como muy práctica de, si la cosa es escribir, por ejemplo,
claro.
Bueno, sentémonos a escribir cualquier cosa, como que ellos se diviertan, tratando a uno de que se sienta cómodo también, para que no sea algo forzado y donde no... Digo, coño, ¿cómo le doy más si no sé qué coño hacer?
Sí. A mí a veces también lo que me pasa, yo creo que puede ser otra de las razones con las cuales me cuesta conectar con ese tema del juego, es también como qué cosas jugar, porque hoy en día hay tantos juegos y te dicen que hay tantas formas de jugar que al final como que tú no terminas como... Mira, Antonio tiene una montaña de juguetes, pero una montaña de juguetes de cosas que ni siquiera hemos comprado nosotros. Hemos heredado o gente que de alguna manera, ay, le trae regalos y todo. Hay una cantidad y una montaña de cosas que yo creo que compramos ese sideboard o esa vitrina, que es como la que ustedes tienen acá, es para que... tratar de entender qué es lo que a ella en ese momento le llama más la atención o con qué quiere jugar o en qué etapa está. Por ejemplo, ahorita está la etapa de agarrar los cubos y comenzar a armarlos. Esa es una etapa. Pero así como tiene cubos, tiene muñecas, tiene cosas de estas de los pianos, tiene de todo. Entonces como que al final es difícil como también entender con qué cosas de alguna manera uno puede de alguna manera estimular eso. Porque tampoco tú puedes sentarte a leer y te dicen, bueno, hay N cantidad de juegos que pudieras ayudarte a desarrollarla a ella y todo lo demás. Pero también como que le falta a uno también educación sobre eso. Yo creo que también eso es un factor relevante, como que profundizar en términos de, bueno, según la etapa en la que ella está viviendo, cuáles son los tipos de juegos que ella debería tener y basado en eso vas como construyendo. Porque entonces le metes al niño en ese momento todos los juguetes posibles.
Que es un error.
Que es un error. Entonces, al final termina, a mí me pasa que es que, no, y nos pasaba antes, que teníamos una montaña de juguetes y, claro, ya no los veía ni siquiera sabía con qué pueden jugar,
¿cachai? Entonces se lo filtramos y le dejamos poquito.
Claro, entonces como que al final, oye, yo creo que es mejor trabajar focalizadamente. Ah, mira, vamos a dejarle.
Es una
recomendación. La tapa con los cubos.
Con los juguetes y los regalos. Ella dice como cada cierto tiempo cambien los juguetes, reduzcan la cantidad de juguetes.
Claro, porque yo creo que eso hay que hacerlo. Porque a mí me pasa que es que hay demasiados juguetes en la casa y de hecho en la bodega tenemos más. Pero es un asunto como que de nada sirve tener todos esos juguetes ahí jugando. Y además pasa también que Toneta de pronto no quiere jugar con eso, sino quiere ir a jugar con el botellón de agua de la cocina. Y va y busca el botellón de agua de la cocina y juega con eso. Y eso no es un juguete. ¿Cachai? Y la mayor parte del tiempo es así, busca con cosas, juega con cosas que no son juguetes. ¿Cachai?
Claro, pero también va un poco de que, bueno, en la edad en la que están nuestros bebés, todo es un juguete.
Claro, todo es un juguete. Todo eso también me he dado cuenta.
Todo es un juguete. O sea, ahí está la mochila de los equipos de foto y cuestión. Y claro, como lo ve a uno utilizándolo, tocando, no sé qué, se interesa.
Claro.
Y entonces es como, Meru, que cuidado, que no sé qué. Al final el que tiene que tener cuidado es uno. Claro. No de ellos, porque la mochila está ahí expuesta, de cierto punto, a que la toque. Entonces, bueno, lo que hice fue, bueno, si la mochila va a estar ahí, perfecto. Entonces, buscar la manera de que él pueda interactuar con la mochila sin que sea una situación de peligro ni para él ni para nosotros.
Claro, sí, totalmente. Y yo creo que otra cosa que también hay que considerar es, y de buena manera me pasó a mí, que no hay quien tampoco entender que por el simple hecho de mandar al niño o a la niña al jardín, ya nosotros estamos garantizando cierta diversión que probablemente
claro.
No lo vamos a ofrecer, porque a nosotros nos pasó con Antonieta, o por lo menos a mí, o sea, más allá de la idea de poder inscribirlo en un jardín para que interactúe con otros niños, también la idea de crearle un entorno de juego y de diversión con otros niños, que eso está muy bien, pero que eso no es lo único que debe ocurrir, que también en casa tiene que jugar. Porque a veces uno tiene la concepción de, bueno, lo mando al colegio y bueno, y que en el colegio se va a divertir, va a llegar acá y seguramente va a llegar como casa y todo lo más. Con Antonieta eso no pasa. Antonieta sale del jardín y quiere seguir jugando en la casa. Y uno tiene que también crear esos espacios. O sea, no entender que solamente el jardín viene a resolver esa ausencia de juego que probablemente en casa tienen, ¿cachai? Entonces yo creo que eso hay que trabajarlo. Una cosa que por lo menos yo he venido como tratando de entender en este tiempo, ¿no? Que el jardín no lo resuelve todo.
Claro, y desarrollar la creatividad. Por cierto, que tú decías que las pantallas puede ser que no las desarrolles.
Eso es un tema bien complicado. Para un capítulo entero.
Sí, yo creo que eso es importante también hablarlo. Porque, por ejemplo, ahorita nosotros estamos sufriendo con el tema de las pantallas, ¿cachai? Porque los caras, no sé, Antonieta ha desarrollado una capacidad como para agarrar el teléfono y buscar YouTube Kids, ver las vainas de YouTube Kids. Y de verdad que eso ha sido una tarea titánica de podérselo quitar y tratar de reducir el nivel de exposición que tiene ella hacia
eso es un tema muy complejo.
Es un tema muy complejo.
O sea, de repente no. Esta generación en la que estamos nosotros no tenía tantas pantallas o no el mismo nivel de interacción con las pantallas como lo tienen nuestros hijos. Y está bien, pero que, o sea, en unos años más, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener muchas más pantallas disponibles y al acceso de todo el mundo.
Claro.
O sea, cuando nosotros cuando éramos chicos, los celulares no tenían pantalla. Con suerte teníamos el televisor que era a botón.
Claro.
¿Sabes? Entonces es como, vamos para un. O sea, ahora con los Apple Vision Pro es como.
Sí.
¿De qué estamos hablando?
Bueno, sí.
Es una de la videra. Claro. Pero sí, es bien complejo. Y por lo menos nosotros ahorita salimos a comer, jugamos todo lo que nos dijo. O sea, Meru se fue en el scooter, volvió en el scooter. En el sitio donde estaba jugando con otro niñito, pero dijimos, o sea, si queremos comer, ya después de que el niño estaba demasiado más cansado, ya es que no puedo más, no quiero más, queremos comer, coye.
Viejo. Yo estoy viendo todo eso, perdón. O sea, yo estoy partidario, yo soy partidario, y aquí yo me voy a hacer el papel del antipapá, pero yo soy partidario completamente. En que si tú necesitas tener con tu esposo un momento de conversación en un restaurante y le tienes que dar el celular
a tu hijo
para que te distraiga un momento para que tú puedas tener una comida, hazlo.
Y no nos pesa,
pero es que si no es imposible. Con Antonieta nos ha pasado, imposible comer.
Claro.
Porque Antonieta quiere estar arriba y que saltar, brincar. ¿Cómo tú puedes tener una comida en paz y no? Yo partía, dale, vea su vaina en su teléfono para nosotros poder comer.
Pero
Entonces, en casa, que, bueno, a nosotros tampoco nos gusta toda la situación, pantallas y bebés no nos gustan. Entonces, sí, desde siempre, desde que le incorporamos la televisión en su vida, tratamos de que sea algo
que controlamos nosotros.
Claro. Y que nos controla él.
Exacto.
Totalmente. Entonces, de repente, ahorita, que puede ser incluso una actualización, el bicho está como, de verdad, utilizando el control de la tele, y entonces que abre el navegador de la tele, porque está tratando de elegir quién es lo que está buscando. Claro. Pero en general, o sea, lo ponemos, aunque sea, ¿qué quieres ver? Ah, ¿qué quiero ver? Blippi, su idioma, ¿no?
Claro.
Ok, nosotros somos los que ponemos la cuestión de la tele. Ah, ¿que quieres oír tal cuestión
de la música?
Okay. De hecho, ustedes fijan tiempo
para eso.
Música, todo el rato que quiera. Televisión, 10 minutos.
Está bien.
10 minutos y además, por lo menos en la mañana. Él de repente puede pararse esta mañana. Que quiero ver tele. No, compadre, no es hora de ver tele y eso no es negociable. No es hora de ver tele.
Yo ahora estoy en esa etapa. Yo te era muy más flexible, pero es mucho más flexible en el tema de la pantalla.
Te obliga creativamente a buscar maneras de divertirte con él, de distraerte, de interactuar. Para que el bicho, o sea, no, la vaina no sea una crisis insostenible para
claro, todo el mundo. Y es una de las discusiones que nosotros hemos tenido yo, Luis y yo, en términos de, bueno, si la idea es poder reducir el uso de las pantallas, entonces tenemos que crear alternativas de juego para que ella no sienta que es que el televisor es el único mecanismo de diversión que tiene, que ojo, para mí no lo es. Eso no es una diversión, es un momento de distracción, pero no lo puedes considerar como un espacio que tú tienes para que ellos puedan jugar. Entonces ahora estamos viendo, bueno, ¿vamos a regular estos tiempos? Sí, vamos a regularlo. Porque de verdad es excesivo a veces. Sí, a veces es excesivo. Entonces tenemos que regularlo. Pero tenemos que crear alternativas para que ella sienta que no solo el televisor es el mecanismo de entretención que ella puede tener.
Hay una amiga nuestra, Paula, yo vi que ella cuando el bebé niño ya estaba como al borde, al límite de la televisión, ella agarraba y le ponía un cronómetro que tenía, le decía 5 minutos. Se lo ponía así al lado de la televisión. Le dice, 5 minutos, Antonio, y ya.
Vente.
Y sonaba.
Y el niñito apagaba la
televisión. Claro. A nosotros nos funcionaba eso durante mucho tiempo. En el celular. Y es como, si suena la alarma, chao tele.
Claro. Y nosotros estamos ahora en ese proceso. Comenzando a regular eso.
Para que entiendan y nos entreguen un berrinche.
Benjamín todavía no ha llegado a esa etapa. Él no sé, o sea, su atención
para la televisión.
Máximo 20 minutos, a veces una hora, así cuando estamos recién despertados, que estamos cansados porque no hemos dormido bien.
Claro.
Le ponemos la televisión para que nos deje dormir un poquito más. Máximo una hora, máximo. Pero no la agarra todavía. Una película no la agarra todavía. O sea que no hemos llegado ahí.
Claro, intenta evitarlo porque, por ejemplo, yo ahora estamos en esa pelea de dosificar ese tiempo. Y claro, dosificar no implica calarte las rabietas porque ella quiere seguir viendo el celular.
Claro.
Y no, bueno, ya se acabó.
Ahora, nosotros, Merú, celular y Merú no son cosas que vayan a la igual.
Ah, todavía no. No, Antonieta es con el celular, es una vaina, pero además es increíble cómo agarra esa vaina y va, busca la aplicación, comienza a ver todos los videos y le va dando. No, de verdad, yo estoy sorprendido con la capacidad que tiene para manejarlo.
Ah, pero
sin explicarle, ¿cachai?
Claro,
completamente.
No, solo era uno dándole ahí.
Solo era uno, hasta nosotros mismos, y es algo que también tenemos que trabajar, es el tema de, bueno, cómo también reducir el consumo del uso del teléfono dentro de la casa, porque obviamente, al vernos ella metido en el teléfono, eso también la incentiva a ella que
por eso,
hay una necesidad.
¿Cachai? Cuando jueguen con él o le haga cualquier cosa, o estén en el parque, no uses el teléfono.
No uses el teléfono, claro.
Yo
expreso
yo trato de practicarlo en todo el día.
Él asocia eso. Sí, bueno, estamos jugando y papá está jugando con el teléfono.
Y además crean otra cosa y es como, bueno, está aquí, está jugando conmigo.
Exacto.
O no está presente, está jugando conmigo.
Sí, vale.
Es que es adictivo. Yo he visto a veces en tiempo de uso de pantalla que uno tiene en una semana, es para volverse.
Es una locura. Y dice, bueno, ¿cuánto de este tiempo pudiera invertir en divertirse con
la exacto, verdad? ¿Cachai? Y es como que, coño, uno también tiene que ser consciente de que ese tiempo es importante dedicárselo a los hijos. Que se puede decir muy bonito, pero hay que hacerlo, hermano.
Hay que procurar ese tiempo.
Yo sé que es difícil la rutina, que uno se cansa. Me llamo mamá, a mí me pasa muchísimo. Digo, muy cansado y a veces me cuesta, ¿verdad? Pero bueno, uno tiene que hacer un esfuerzo de poder jugar, así sea 10 minutos. Que a lo mejor a veces se va a dar y en otras no. Bueno, está bien, pero por lo menos uno tiene que tratar de trabajar.
Porque además después cuando crezcan más, dices, bueno, ¿cuánto pude haber disfrutado más? Y no lo hice por estar pendiente de X, Y o Z.
Bueno, entonces, ¿cuál sería como para cerrar y ya?
Sí, yo creo que hemos hablado profundamente sobre el tema.
Como que es una recomendación.
Yo creo que mi recomendación es estar presente. O sea, en esos momentos y de crear los espacios y de fomentar la creatividad. Yo creo que en la medida en que eso exista, yo creo que eso puede ayudar a que efectivamente uno pueda entender ese tema del huevo. Es difícil, sí, va a costar al principio, sí, a mí me ha costado un camión. Pero bueno, es algo que tengo que ir trabajando para ver cómo logro cambiarlo.
Yo creo que buscar un espacio que sea de alguna manera seguro para uno y donde ellas puedan divertirse es importantísimo. Es importantísimo. Y eso va desde las cosas cotidianas de la casa, como hablaban, que sea parte de esa dinámica, que igual se divierte, hasta, o sea, lo que sea que tú hagas, o donde sea que te sientas cómodo, compartir esos momentos también puede ser muy valioso.
Sí, yo podría decirlo en dos, que ya no habíamos hablado, o sea, cuando estás jugando con él, para él, te guarden teléfonos.
Guarda el teléfono.
Y siempre. En cualquier momento que tengas desde pequeñito, le vas a cambiar. Empieza a hacerle cositas.
Claro.
Y ahora Benjamín, cada vez que lo siento, lo pongo en el cambiador, yo le empiezo a preguntar cómo hacen ciertos animales. ¿Cómo hace el burro? ¿Cómo hace tal? Claro. Yo hago a él y él imita. Y entonces eso es un momento.
Claro.
Convierte cualquier cosa en un momento.
Eso sería bueno.
¿De qué color son estas cuestiones?
¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Y a propósito de eso, en la noche, que puede ser momento de tensión, porque puede estar muy cansado, es que para leer, es que le pongo un libro para que vayamos leyendo el libro mientras lo voy cambiando y poniéndole la pijama y todo eso. Y entonces así como que lo abstraigo de su resistencia a vestirse.
Claro.
Leemos el libro y él la pasa bien. Y entonces como que vamos juntando la cosa para que no sea tan forzado para ninguno. De manera que ya leyó el libro, ya se vistió, vamos a dormir. Y ya no es más nada, sino la hora de dormir.
Bueno, entonces, importante, a jugar con los hijos.
Y no seas un antipapá.
Y no seas un antipapá.
Por favor.
Bueno, hasta aquí este episodio.
Gracias, suscríbanse.
Denle a la manito, compartan. Así que nos vemos en otro episodio de Jardín de Papás.
Chao, chao.